A continuación, Estereotipas, donde no se estereotipa a nadie.
Buenas tardes, hola a todos y todas. En Estereotipas, tal como los más destacados comentaristas de fútbol, un grupo de amigas y compañeras expertas nos reunimos hoy en la cabina para hablar de las mujeres en el fútbol. Un saludo a todas y todos los radioescuchas que siguen a Estereotipas a través de Flaxo Radio, www.flaxoradio.radio.es. Tenemos como invitadas a tres estudiantes de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales. Bienvenida Gina, Yadira y Mónica.
Gracias Kelly, buenos días. Me alegro participar en un espacio como este en el que es posible pensarnos políticamente y conversar.
Hola con todos, soy Yadira y una persona que le gusta mucho hacer deporte y disfruta jugar fútbol.
Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Rico que estemos esta tarde para hablar de algo que creo que las presentes acá nos gusta mucho. Y ya.
Y quien conduce, Kelly Pernet. Antes de iniciar este debate y este rico tema de fútbol y las mujeres, escuchemos a la banda argentina Bersuit, con un tema dedicado a una de los más grandes y de las mejores estrellas en el fútbol, que es Maradona. Tributo a Maradona, el baile de la gambeta. Y suena la canción.
A cantarlo a una persona que es un ejemplo para todos los que alguna vez estuvimos en el pozo y para todos los que están en el pozo. Fundamentalmente quiero que le den un fuerte recibimiento por lo que es, más que como futbolista, como ser humano. Diego Armando Maradona. Este sabe bailar cumbia de verdad, Cuidado, Vamos. Aunque pongo el corazón y vos ponés la plancha. Vamos a bailar para cambiar esta suerte. Si sabemos gambetear para ausentar la muerte. Vamos a bailar para cambiar esta suerte. Si sabemos gambetear.
La canción que escuchábamos está dedicada a Maradona. Y al final ya de la canción hay un apoteósico, aplauso, gritos, euforia por uno de los grandes. Creo que es considerado también un dios, ¿no? ¿Y quién no ha escuchado hablar de Maradona? ¿Quién no conoce a Maradona? Pero bueno, hablemos de lo que nos compete hoy. El fútbol, antes de ser eso que hoy es el deporte competitivo, era un juego popular. De hecho, jugaban hombres, mujeres, niños, y las reglas eran locales. Y también no eran como ahora escritas, eran más orales. Entonces, ahora hay un cambio, no es un tránsito. Entonces, pensemos como, es como una larga historia en donde tenemos primero ese fútbol que era popular y que luego pasó a ser institucional y ya más profesional. Pero parece que en ese cambio quedamos por fuera unas, nosotras, las mujeres, quedamos por fuera de la cancha y quedamos por fuera de esa relación con el balón. Entonces, chicas, les pregunto, ¿Cómo es eso, no? Ese ingreso, ese nuevo ingresar a un deporte que siempre fue, donde siempre fuimos parte, pero en ese momento era un fútbol, era un juego popular, pero ahora es un deporte. Entonces, ¿qué pasó con el ingreso de las mujeres en el fútbol? ¿Cómo es ese ingreso de las mujeres en el fútbol?
Yo creo que tiene que ver con la construcción de un estado, ¿no? Quiénes podemos estar y quiénes estamos afuera, quiénes hacemos parte del negocio, podemos ser visibles, podemos valorarnos dentro de esta nueva categoría de más allá del disfrute.
Sí, bueno, si hay la idea del estado, es también pensar que el fútbol es como ese microcosmo de lo que pasa en la realidad mayor o en la sociedad mayor. Es decir, hay unas cosas que pasan en el fútbol que deben ser cumplidas en otros espacios, que es la realidad en la escuela, en la casa. ¿Quiénes están en el fútbol? Hombres. ¿Y quiénes estaban en la nación? Las mujeres. Entonces, es decir, ¿por qué el ingreso de las mujeres también rompe con una tradición que se propone de fútbol, que obviamente es masculinizado y totalmente comercial hoy en día?
Hola, yo voy a citar un artículo de Fernando Carrión. Sí, él habla que en la actualidad es imposible entender el fútbol si no es en relación a la economía mundial. La competencia deportiva no es otra cosa que una competencia mercantil. Entonces, de eso hablamos. Este deporte, esta recreación es ahora realmente solo comercio, ¿sí? Todo se va sobre los sponsors, quién gana más. Entonces, si no tienen el peso suficiente unas personas para lograr el dinero que se propone, entonces está fuera del juego ahí.
Claro, son espacios de poder. Finalmente, o sea, las grandes marcas son quienes dan el patrocinio a los equipos. Y para que tú tengas un negocio por largo tiempo, tienes que garantizar que va a ser rentable, que es... O sea, te vas a asegurar ciertas representaciones y ganancias. Y tal vez las mujeres no han sido valoradas como jugadoras para un negocio rentable.
Sí, claro, porque además este se da, este deporte, el fútbol como deporte masculino se da desde la competitividad. O sea, es una competencia de cuerpos, con una función física y con una adrenalina que está ahí en la cancha. Y se volvió una competencia también, creo que de compañías y de multinacionales, en las que hay en juego una serie de variables económicas presentes. Entonces, esta competitividad aparentemente no está tan valorada en las mujeres. O sea, aparentemente... se cree que las mujeres no son tan fuertes o no tienen la capacidad física para llegar a ser tan competitiva como los hombres. Y de pronto en la cancha se puede reflejar que no necesariamente las chicas puedan llegar a competir de la misma manera que ellos. Y de esta manera de fútbol espectáculo que también muchas veces presenta agresiones y violencias en la cancha y que en los partidos con mujeres no se ve tan fuerte así.
Pero se me ocurre que ahí está ligado el tema de que como mujeres no somos fuertes. Y como mujeres, el deporte tiene algo interesante y es que te saca de lo privado. Entonces, las mujeres que también practican un deporte salen de la esfera privada para lo público. También puede ser una tensión que hay allí. Es decir, estas mujeres están en lo público, están haciendo relaciones sociales, salen del hogar, salen de la cocina. O sea, el deporte de muchas mujeres, ¿cuál es? La cocina. Entonces, el deporte de muchas ahora, ¿cuál sería? No sé, el ciclismo. ¿Qué piensan ustedes?
Bueno, ahí veo que en la parte del fútbol, la mujer cuando se lo ve en los estadios es realmente eso, enfocada en la barra, ¿no? Acompañando. Y generalmente las primeras planas son de mujeres normadas típicamente, como se podría decir, bellas para la cámara. Entonces, no se ve esta parte de que las mujeres están en los campeonatos mundiales de fútbol, porque rompen las normas en ese momento. Bueno, actualmente la FIFA ya está lanzando cursos para llamar a las mujeres a entrar en este circuito de campeonatos mundiales.
¿Y qué hay de los campeonatos mundiales femeninos? Que no son tan conocidos. ¿Cómo es la comercialización o cómo es la transmisión de estos campeonatos, de estos mundiales.
Bueno, estos mundiales igual, o sea, se juegan bajo las mismas reglas, sí, los olímpicos, los mundiales, incluso los juegos barriales a nivel local, sí, son las mismas dimensiones de las canchas y los arcos y todo. Pero la diferencia es que no se invierte tanto dinero y por eso la forma de transmitir generalmente es por radios, por televisoras estatales.
O ¿sí? Podríamos decir que la gran diferencia es que las que juegan son mujeres y no hombres.
Podría ser.
Claro, en el Ecuador, por ejemplo, Gary Estupiñán es un esmeraldeño y ha sido considerado el padre del fútbol femenino ecuatoriano. En un artículo donde hablaban un poco de su trayectoria y de la construcción que ha tenido con uno de los equipos de fútbol femenino, que el primero fue en 1986 de la provincia de Galápagos, fue el primer equipo femenino. Y él cuenta, y las chicas del equipo un poco se les da voz en este artículo, hablando de esto, o sea, lo difícil de construirse y de consolidarse, institucionalizar un fútbol femenino en el Ecuador, ha sido precisamente porque no se cuenta todavía con un patrocinio, claro, con... O sea, sí, no está la figura para estereotiparte y para que seas comercializable y para que tengas una valoración en el mercado. ¿Cuáles son las estrellas que se construyen? Se construyen individuos, no se construyen equipos. El individuo es el que se le venden y se le promocionan las capacidades que tiene, que terminan siendo, claro, modelos tal vez, pero tú, una mujer sacando todas sus capacidades en el fútbol, no ha sido aún una estrella de la televisión.
Sí, claro, o sea, referente un poco a eso, el asunto de la financiación y de las posibilidades de que muchas chicas que quieran hacer del fútbol, por ejemplo, una profesión, es mucho más complejo. Uno, no hay una inversión estatal real para que puedan hacerlo. Dentro de este artículo que mencionaba Gina, una de las, digamos, de los asuntos que se mencionaban era justamente que pues las chicas no tenían, digamos, un alto rendimiento físico, pero era debido a que no podían entrenar. O sea, su vida no estaba dedicada al fútbol. A los chicos, a los hombres, desde pequeños los insertan en una escuela y digamos que tienen, entre comillas, un futuro asegurado si son buenos, en tanto les pagan incluso el entrenamiento de su trabajo. Para el fútbol femenino, la relación es diferente. Ellas tienen que trabajar y en sus tiempos libres entrenan. Entonces, digamos, ahí de entrada ya hay, en términos de financiación, ya hay una, digamos, desigualdad de las posibilidades deportivas que tendrían las mujeres.
Pero ya con lo que pones ahí en escena, entra el tema de los mitos. Por ejemplo, las mujeres no somos expertas ni mucho menos jugadoras de fútbol. Solo somos espectadoras. Lo que decía, no, yo no lo estoy ratificando, vamos a leer los mitos y ahí problematizamos. Las mujeres van a ver fútbol para ser miradas. Las mujeres van a ver piernas. Las mujeres no tienen el chip para comprender el offside, o en español, porque está en inglés, y más común, el famoso fuera de lugar. ¿Qué piensan de esos mitos?
Bueno, yo voy a empezar citando a Diego Darcos, que es un comentarista de fútbol de TC de televisión, ¿no? Le escribió un pequeño artículo de opinión en un diario de alcance nacional. Y su título era ¿Por qué las mujeres no entienden qué es el offside? Solo os voy a leer una parte que dice: es una poderosa hipótesis. Las mujeres pueden manifestar el mismo amor al fútbol que los hombres, pero existe algún tipo de chip en su disco duro interno que no recibió la programación adecuada para comprender el polémico offside. Entonces, es lo que Kelly estaba hablando, ¿no? El microcosmos, la desigualdad, la violencia, toda la misoginia se repite en todo momento, ¿sí? Y podemos ver en cualquier nivel, ¿sí? Incluso en pequeños campeonatos, ¿sí? Internos.
Pero a mí me parece muy abusivo el tema del chip. No tenemos un chip.
Ajá. Claro, es que algo que empieza siendo como un juego se transforma y finalmente es también un espacio político en el que los otros ponen en duda, parten de poner en duda tus capacidades. Cuando realmente detrás hay un disfrute, cuando se pierde entonces esta dimensión de equipo, de colaboración, de comunicación entre individuos, más allá de si eres mujer o eres hombre.
Claro, o sea, yo creo que ahí de entrada está poniendo como si las mujeres tuviéramos algún tipo de retraso mental, sí, para entender las reglas del fútbol, que no necesariamente, yo creo que como individuos todos y todas tenemos la capacidad de instruirnos de alguna forma y él, por ejemplo, en su artículo está planteando es que no podemos entender. Claro que sí, todos estamos en la capacidad de entender siempre y cuando estemos interesados, claro está. Uh-huh. Entonces, esa generalización, por ejemplo, de que todas las mujeres no podemos entender porque sean fuera de lugar es un poco abusivo. Y bueno, yo creo que las que estamos acá, por lo menos, alguna idea tenemos y podríamos hasta enseñar.
¿Y si saben
cuándo
es un fuera de lugar? Claro. O también hacer un artículo donde se le diga que los hombres no tienen el chip también, para comprender que nosotras no estamos, es decir, alejadas del fútbol, del ciclismo, del motocross, del básquetbol, del atletismo. Porque una de las cosas que hablábamos antes de grabar era cuando tú le dices a un niño o una niña el fútbol, ¿qué imagen se le viene? La imagen de un hombre. Uh-huh. Ciclismo, el motocross. Muchos deportes, y aquí hay una parte fundamental y es el tema de los medios, o sea, la función que tienen los medios precisamente en la difusión y estereotipación de quienes tienen que estar en ciertos espacios, en el deporte, en la casa. Los hombres no están representados en la casa, en la cocina. O sea, el deporte de la cocina no es para hombres. Ese deporte de lavar platos, de planchar, de cocinar, no. Y mucho menos ahora las mujeres, deporte de patear la pelota, de hacer goles y de correr en una cancha.
Claro, pero es parte de construir ese juego, el mostrar, ¿no? El poder estar aquí hablando de lo que sí sabemos, de lo que sí hemos disfrutado, de lo que sí jugamos. Hay investigaciones, por ejemplo, como la de la socióloga Carolina Garzón, en la que ella muestra que hay unos nuevos imaginarios sociales y unas identidades femeninas que están presentes en las graderías y en las barras. Hay mujeres que van a fútbol, ya no tienen que estar acompañadas por el hermano o por el papá. Ellas van solas porque saben, porque lo disfrutan, porque lo conocen. Conocen de fútbol, conocen las reglas. O sea, están. Es también su deporte.
Bueno, sigamos ahora con una canción que es de Doctor Crápula y se llama El pibe de mi barrio. Y luego hablamos de las pibas, esas que van solas a la cancha. Sigamos.
Se convierte en mi Wendy. De otros barrios tiene Maradona y Pelé. La copa
Flaxo Radio, amplificando ideas.
Hace un rato mencionábamos que Maradona es uno de los grandes. Otro es Pelé, no sé, ustedes quién sabe más que yo, Messi, Renato, muchos ahí. A mí me gusta, pero no soy tan obsesionada. No me muero por estar ahí en las barras. Pero la pregunta ahora es, ¿cuál es esa piba del barrio? O sea, ¿conocemos pibas? Es decir, ¿hasta dónde en nuestros barrios y en los medios hay esa piba? Y es un poco lo que trataba también Mónica, el tema de la competitividad. Es decir, el deporte ha tenido ese paso cuando dejó de ser un juego popular, que era un juego entre todos, que era un juego para hombres y mujeres, para niños, que no habían reglas, que ni siquiera había un número determinado de personas. Ahora es un juego competitivo. ¿Será que ese es el detalle que hace que no hayan pibas? Es decir, problematicemos desde allí. ¿Cómo lo ven ustedes?
Bueno, pues yo creo que claramente es, la respuesta es sí. O sea, esa puede ser una de las respuestas, pero tiene, digamos, puede tener varios elementos de análisis. Yo diría que uno es, no hay pibas porque es que las mujeres históricamente deberíamos estar en la casa, cuando los niños, haciendo la comida, no jugando fútbol, haciendo goles, no montadas en una bicicleta y ganando medallas olímpicas.
Y que no, de pronto perdemos la virginidad montada en la bicicleta.
Sí, o sea, ese tipo de asuntos nos hacen, entre comillas, menos competitivas porque históricamente tenemos otras funciones. Y entonces, si tenemos que estar en esas otras funciones, no es un misterio que el poder político y económico en nuestros países lo manejan hombres. Y pues para ellos es mucho mejor seguir apoyando a los hombres. No digo que no apoyen el fútbol masculino, digo que es hora de empezar a apoyar también esas otras expectativas de otras mujeres que también quieren jugar.
O sea, que el tema no sería solamente con el fútbol, es decir, es en la misma puesta en escena de los deportes, que son competitivos.
Sí, bueno, sí, o sea, nos referimos a esos silencios, ¿no?, que tiene que ver cuando estamos en la heteronormatividad, que uno tiene que aceptar lo que se ha venido haciendo por siempre. Y es por eso que en el momento en el que uno entra y fractura, se ocurre un desbalance, ¿sí? Y se empieza uno a juzgar o realmente le pueden caer a uno mismo de rebote todas las culpas por haber hecho eso, ¿sí? Entonces, se puede desconocer muchas pibas de barrio, pero al menos nosotras jugamos en algunos campeonatos aquí en la ciudad de Quito y conozco muchísimas chicas que juegan muy, muy bien. Entrenan, hacen del fútbol, es parte de su pasión también. Entonces, es posible que no puedas saber su nombre en cualquier parte del mundo porque falta la televisión que lo haga masivo. Pero al menos yo quedaría muy satisfecha con toda la gente que conozco.
Claro, hemos participado en los campeonatos de Fútbol City, pero también sé que aquí en Quito hay otros dos espacios donde se organizan los campeonatos. Y realmente ves la calidad de los equipos, las mujeres, o sea, en una condición física. Pero además se disfruta y se siente también una energía de equipo. O sea, nosotras hemos llegado al país y hemos sido acogidas en un equipo donde te conoces jugando, te conoces en la cancha. Y a partir de eso se ha generado otro tipo de relaciones y construyes amistad, pero es también un disfrute.
Es que el fútbol femenino no es ganar-ganar, como es esa competencia del fútbol fuerzas masculino, que es ganar-ganar. O sea, es una necesidad y un desfogue por ganar. Aquí creo que hay... No es decir que las mujeres vamos a la cancha a perder, no, pero vamos primero, yo siento que muchas vamos primero a disfrutar y hacer todo lo posible por ganar, pero no el todo por el todo, ganar, eso hace un poco la diferencia en ese asunto de la competitividad que tiene que ver con que necesariamente tú tienes que salir a la cancha a ganar. Ahí hay una diferencia entre, yo diría que entre la forma como juegan fútbol los hombres y la forma como jugamos fútbol las mujeres.
Claro, y es que es ganar disfrutando, es ganar cooperando, es ganar como redes, no es ganar como individuos, no es competir quién llega primero de media cancha al arco, sino es ver quién está a tu lado, es jugar.
Es como en equipo vamos a hacer un gol, o sea, en equipo, de alguna, o a no dejarnos meter goles en equipo. El que más corra la cancha y llegue al otro lado y meta el gol y sea el que tiene todos los contratos de las grandes marcas de ropa deportiva, de las bebidas, no, porque bueno, finalmente creo que no tenemos tanto, el fútbol femenino no cuenta con tanto patrocinio y creo que por eso tal vez los medios de comunicación no nos han sacado una figura de fútbol femenino para nosotras decir que tenemos una piba.
Yo me voy a meter en la boca del diablo y les voy a hacer una pregunta. Cuando las escucho, pienso una cosa. No puede parecer que al momento de decir que las mujeres, tú decías, no son tan competitivas, pero sí quieren ganar. Es decir, ¿no habrá mujeres que también juegan para eso? O sea, para acabar, para derrotar, para ganar. Es decir, ¿hasta qué punto eso no contrapone la idea de buscar financiamiento en los campeonatos mundiales de fútbol femenino? Es decir, o la cuestión es, voy a meterme en la boca del diablo, o sea, la cosa es plantearlo así, o es que las mujeres también son competitivas, o sea, también quieren ganar y quieren jugar sucio, también quieren golpear, pegar el gol y darle el codazo, cometer el penalti. Es decir, que el asunto es que no dejarle a uno solo el hecho de poder hacerlo, porque ahí era como la sensación que tengo con el tema de la competitividad. Y lo asumo también por el tema de financiamiento de los equipos. Es decir, ¿hasta qué punto esto nos recae en decir, ah, no es que ustedes juegan suavecito, ustedes se juegan ahí entre amiguitas como las muñequitas? Voy a meterme en la boca del diablo para ponerle un poquito ahí de llaga a la herida. Perdón, de ácido a la herida.
Bueno, tal vez sería un poco más, sería informarse, ¿no? Tal vez conocer, ver, tal vez partidos de fútbol, ir mismo a las ligas barriales, o si tienes a la televisión, ver los campeonatos mundiales y podrías ver que es una calidad de juego increíble, ¿sí? El momento que se produce esta irrupción es cuando empiezas a comparar y a pensar que la otra persona está en la cancha para complementar o porque es débil o ya lo pones en estigma, no sé, tratando tú de mantener ese patriarcado, de estar aplastar a la otra persona o de continuar con esta misoginia que existe de las mujeres en cada momento que ingresan a un área nueva. Pero al menos yo he visto partidos de fútbol, el último, el mundial donde Japón y Estados Unidos lo jugaron y la arquera Hope Solo, era un partido increíble, ¿no? Ver al equipo de Japón que no tenía estrellas conocidas y Estados Unidos tenía 3 campeonatos mundiales y lograron vencerla, ¿no? Y es un partido muy, muy emocionante. De alta calidad. Que tú no, o sea, en ese momento, si es que tú eres una persona que puedes disfrutar el fútbol, no puedes estar viendo, son mujeres, wow, sino que tienes que ver lo que, las jugadas que hacen, cómo se lucha, cómo dejan todo en la cancha.
No es que las mujeres no seamos egocéntricas, ni que no seamos competitivas, ni que no conozcamos nuestra fortaleza, ni que sepamos, o sea, jugar en la diferencia es finalmente eso. O sea, sabemos que somos...
Adelantes al último punto. Ya vamos para allá.
Claro. Pero esta pregunta que hacías, es que sí somos competitivas. Técnicamente sí somos competitivas. Bueno, no digo yo, pero digamos estas mujeres de equipos de fútbol, de las selecciones, de la selección de Ecuador, de la de Colombia, de la de Estados Unidos, de la que mencionaba Yadira, de la de Japón, o sea, estas mujeres que van a los mundiales y que van a los campeonatos que se hacen internacionalmente, son mujeres competitivas técnicamente hablando, manejan el balón y tienen un conocimiento efectivo de qué es lo que están haciendo en la cancha. Uh-huh. Digamos un poco lo que decíamos de la competitividad, era un asunto más mental, ¿cierto? De esa competitividad mental que tienen un poco los hombres, de estar en la cima, de estar arriba, y que son que se hacen mucho más individualistas. En los equipos de renombre mundial podemos ver que hay figuritas, o o sea, figuras, grandes figuras del fútbol mundial, pero finalmente son figuras, son ellos y lo que siento es que lo que venden, por ejemplo, los medios de comunicación es que es un Messi, no es...
el equipo de Argentina. No es
ajá, sí, por claro. ejemplo. Entonces... me refería un poco a ese asunto de la competitividad, que es una competitividad mental, no física y técnica en términos futbolísticos.
Pasemos al tema de fútbol mixto y la propuesta de Flats, que tiene que ver con el tema de la competitividad, porque se supone que no somos tan competitivas y por eso era el tema de que había 5 hombres y 3 mujeres como parte del reglamento, ¿no? Digamos, ¿se puede hablar de fútbol mixto? Si se puede hablar, ¿cuál es esa propuesta desde Flaxo?
Bueno, la propuesta de Flaxo, lo que se lee entre líneas inicialmente y lo más básico es que es un espacio de recreación y de integración entre las personas que estamos en Flaxo, o sea, estudiantes, profesores,
mantenimiento administrativos.
Sí, absolutamente todos, o sea, que toda la comunidad de Flaxo, digamos, nos integremos y yo creo que en ese contexto se plantea más como un asunto de poner a hombres y mujeres en la cancha a que nos divirtamos un rato, o sea, que armemos un equipo de que sea de sociedad, de solidaridad entre hombres y mujeres y que cada uno ponga, digamos, lo que tiene como hombre y lo que tiene como mujer desde su aspecto físico para jugar y apostarle a un equipo en un partido de fútbol y complementar las capacidades de todos para armar un equipo. Yo creo que esa es la propuesta de Flaxo y que nos divirtamos todos jugando, haciendo deporte y recreándonos un rato.
Sí, yo creo que sí, en una institución como Flaxo, que tiene un pensamiento político que te enmarca como un pensamiento latinoamericano, de un momento surge la idea de hacer un fútbol mixto. No creo que sea porque no habían hombres para jugar suficientes o no había muchas mujeres para jugar. Creo que corresponde más a otras cosas que de discursos que se han construido desde la institución y de políticas que ves simplemente cuando visitas la página web a ver a dónde te vas a meter. Y es que hay una política de no discriminación, de equidad de género, de equidad, de integración étnica, sexual, vinculación, reconocimiento de la diferencia. Entonces creo que todo esto algún sentido tiene cuando también te vas a jugar con los mismos con los que te piensas todos los días, con lo que construyes, con los que escribes. Algún sentido debe tener en la cancha, ¿no? Disfrutar, cooperar. Pensarte políticamente porque finalmente no es una camiseta que te quitas y te pones.
Sí, bueno, entonces estos campeonatos de fútbol iban a llegar en un momento que, o sea, nació con una muy buena idea de hacerlo mixto, de hacerlo recreativo. Y bueno, estamos en el camino de estar construyendo los debates, ¿sí? Porque una buena parte es escribir las políticas, pero la otra vamos a hacer cómo aplicarlas, ¿no? Si realmente estamos conscientes de que aquí hay un tipo de equidad, si hay diversidad, si uno puede, esto de convivir, ¿no? De poder trabajar en comunidad dentro de una población, pero sí, no vamos a estar todo mundo siempre de acuerdo en lo que se piensa, pero no se tiene que usar discursos que no tienen conceptos para deslegitimizar la presencia del otro, ¿sí? No ese es el punto.
Claro, si construyes un equipo y vas a jugar con un equipo, reconoces que hay diferencias, que hay mujeres gorditas, flaquitas, como por algunos eso influye.
Y que no corras tanto y hagas goles.
Claro, o si es que te vas a recorrer la cancha en un segundo, o tal vez tienes mucha fuerza o poca fuerza en la pierna, o sea, no sé. Tal vez esas capacidades o esos parámetros en los que tú mides, reconoces que hay personas que están en unos y en otros y hay diferencias, pero finalmente hay un objetivo como equipo, ¿no? Es la complementariedad que se puede lograr y el respeto. Cuando te encuentras en una cancha con hombres y mujeres, es igual que en la calle, cuando los ves en el bus, cuando te los cruzas en una cafetería, cuando reconoces en un bar. O sea, estamos todos cada uno con su construcción y como sujetos históricos y políticos.
Y físicos también.
Claro, y estamos todos físicas. Y todos podemos vivir y todos podemos respetarnos y es jugar.
Sí, es eso que tú decías ahorita, o sea, la cancha puede ser vista como ese microcosmos y eso, puede ser vista también como ese reflejo de la sociedad, de lo que pasa afuera. En este contexto mixto, la cancha es eso que pasa afuera también, o sea, hay hombres y mujeres, afuera hay hombres y mujeres, y tenemos, afuera tenemos que construir sociedad, en la cancha también, sociedad, asociarnos. Entonces, ese asunto de lo mixto es construir una pequeña sociedad en la cancha, entre el equipo, para ganar el partido, ¿sí? Uh-huh. Para no solamente para gozarnos esto, sino listo
cumplir
para
metas.
Sí, para cumplir una meta, que esa meta sería ganar el partido. Afuera tenemos que hacer sociedad, ahí también tenemos que hacer una sociedad, una buena sociedad para poder cumplir la meta.
Bueno, para despedirnos, solo queda como ahí, creo que lo que queda en el aire es el tema de lo mixto. Ese mixto debe ser no como para que se haga una revoltura, una cosa, sino para que se ponga en escena la diferencia, la cooperación, pero eso que tú dices frente al sujeto histórico que eres como mujer, como hombre, condición étnica, condición sexual, que van a estar todos ahí en la cancha. Ajá. Y ahí debe ser la apuesta. Bueno, compañeras y amigas, gracias por estar aquí. Sé de este reto también de estar aquí en la cabina, así que muchas gracias. Ha sido un placer que estén aquí en Estereotipas y también por estas interesantes reflexiones que surgieron en la cabina, porque habíamos preparado muchas cosas también por fuera, ¿no? Y bueno, gracias también a los radioescuchas que siguen a Estereotipas. Y tal como lo decíamos, mañana vamos a estar fuera de lugar a las 4 p.m. Vamos a estar de forma diferida a las 4 p.m. con este mismo programa. Y vamos a cerrar con una de las canciones íconos en la historia de la música dedicada al fútbol, que es We Are the Champions de Freddie Mercury, líder de la banda Queen. Y esta canción tan famosa fue parte de toda esta banda sonora de la Copa Mundial de 1994 en Estados Unidos. Así que vamos con esta canción. Y hasta pronto y gracias, chicas.
Perdón, interrumpo un segundo para aprovechar que mañana iniciamos el campeonato de Flaxo y invitarnos a todos a tener un juego limpio, lleno de adrenalina, de respeto y a ganar.
Sí, metan muchos goles.
Sí, así será.
Vamos con We Are the Champions.
Consider it a challenge.